Día Mundial de la Radio.
En 1922 comenzaron las transmisiones regulares de radiodifusión en Uruguay, un medio que llegó para quedarse y se instaló de forma contundente en los hogares uruguayos. Una compañía, una canilla abierta constantemente, un instrumento de propaganda. El medio por excelencia de quizá la primera mitad del siglo XX lleva ya 100 años entre nosotros. ¿Cómo ha sido su devenir? ¿Qué rol cumplió en ciertos acontecimientos históricos? En este especial de Uniradio, por el Día de la Radio, vamos a hablar con los docentes Antonio Pereira y Mónica Marona para recorrer la historia de este medio en nuestro país. Ambos docentes e investigadores en Historia de los Medios dirigen investigaciones. Mónica coordina el grupo de investigación de la FIC, Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro, y Antonio Pereira dirige el Archivo Sonoro. Por más información, lo vamos a estar repitiendo hacia el final, pero pueden visitar el sitio web historiadelosmedios.fic.edu.uy. Antonio, Mónica, bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, bien. Quizá para arrancar un poco, es todo en base a investigaciones que ustedes han hecho y se pueden explayar un poco más, pero una pregunta central me parece de su grupo de investigación también es ¿por qué la radiodifusión en Uruguay comienza más temprano que en el resto de América Latina, ¿no? Y qué condiciones son las que llevaron a eso?
Bueno, es una linda pregunta, porque uno siempre tiende a ver a Uruguay como rezagado, ¿no? Como que llega tarde a todas las innovaciones o las cuestiones en materia de comunicación. Y en realidad no fue así. No fue con el teléfono, no lo fue con la radio, no lo fue con internet tampoco. Pero en el caso de la radio, que es lo que nos ocupa hoy, en 1922 Uruguay despega con el conjunto de los países más importantes en materia de radio, ¿no? Se estaba desarrollando unos meses atrás el boom de la radio en Estados Unidos, la BBC está ahí en paralelo con la radio uruguaya, está por ahí en el año 22, la primera, ¿no? Después se transforma. Pero bueno, y Argentina, que ya había empezado las transmisiones un año antes. Pero digamos que Argentina, Brasil, Uruguay están ahí entre los primeros países. Pero uno está acostumbrado a que Argentina o que Brasil o que México sean los países que lideran estos procesos. Pero en el caso de Uruguay es bien interesante. Y yo te diría que veo grandes factores que impulsaron eso. Primero que nada, que Uruguay tiene una capacidad de incorporar tecnología y de estar abierto a lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, cuando uno dice Montevideo Puerto, está diciendo también que Montevideo recibe noticias. Y recibe noticias fluidas desde dos lugares claves, desde Europa, desde Estados Unidos, o sea, recibe, digamos, a través directamente desde el Océano Atlántico, digamos, desde los grandes barcos que llegan con información, con noticias, por supuesto también después a través de los servicios de cables, la prensa, ¿no? O sea, todo lo que estaba pasando en el mundo acá se conocía y se difundía mucho. Pero además la cercanía con Buenos Aires, ¿no? Entonces son como esa ubicación de Uruguay que le permite tener como una apertura y un conocimiento de lo que está pasando. A eso le agregamos que Uruguay tiene una infraestructura interesante, por ejemplo, en materia de electricidad. O sea, la UTE había desarrollado y expandido la electricidad, que eso es básico, ¿no? para la radio, e incluso se habían abaratado las tarifas sensiblemente, ¿no? Entonces, esto también es un factor importante. Y en tercer lugar, yo creo que hay otro elemento clave, que es la capacidad de los técnicos uruguayos de incorporar las innovaciones. Los técnicos que se formaron, técnicos electricistas, ¿no? Figuras que se fueron formando para instalar las antenas, las plantas emisoras, etcétera, etcétera. O sea, no es que existía la profesión, sino que se fue creando a medida que se construyó la necesidad. Y ahí un elemento que ayudó mucho fue también la UTE. ¿no? O sea, la UTE, las usinas, en aquel momento eran usinas y teléfonos del Estado, ¿no? Porque en aquel momento las dos cosas estaban en manos del Estado, de, digamos, de la misma empresa. Después se fueron a separar, pero en este momento están juntas. Y la UTE, como empresa estatal, fue solucionando problemas y generando, empleando también ingenieros, o sea, gente que fue creando, construyendo un saber acumulado. Entonces yo creo que a la curiosidad que existía, a las posibilidades de comunicación y a esta formación, me parece que se generó como un buen caldo de cultivo para que la radio se instalara rápidamente, ¿no?
No, y sumado a todo esto que dice Mónica, es decir, hay una cuestión interesante que ya estamos hablando del 22, en los 30 hay una explosión en el mundo en general de la venta de receptores y en realidad la radio ya empieza a ser un mueble importante, ¿sí? en la casa, ¿no? O sea, en aquellos hogares que se puede adquirir, y ese crecimiento es atractivo. Uruguay me parece que tiene como ese doble juego que decía Mónica de ese vínculo. Y hay una cuestión que siempre se plantea también que tiene que ver con la escala, ¿no? que también es atractivo. Y a mí me divierte mucho cuando Mónica plantea esto de la radio, porque cuando uno me dice, bueno, Mónica habla de la radio, el teléfono, la fotografía, que también nos llega al poco tiempo, incluso las primeras exhibiciones cinematográficas, ¿no? O sea, y después marchamos, Mónica. Después con la tele, todo lo demás, ahí empezamos a quedar atrás.
Bien, ¿cómo se empiezan a generar estos hábitos de consumo y cómo se da este proceso a nivel histórico y social? Por algún medio, esto que decías, empieza a ser un mueble más la radio en los hogares. Mónica hablaba mucho también de cómo en Uruguay, por ejemplo, el tema de la infraestructura lo propició. Pero me interesaba preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo es que un medio se empieza a volver consumido en masa?
Sí, ahí esa pregunta es apasionante, porque vos tenés que pensar que en 1922, ¿no? Vamos a tomar como fecha la que se toma tradicionalmente de las transmisiones regulares, 6 de noviembre de 1922. Antes de eso, ¿no? Y aún después de eso, pero antes de eso, no existía nada. O sea, existía la posibilidad, la curiosidad, lo que algunos se iban informando. Entonces, de no existir nada a que todo pase por la radio, es un cambio asombroso, ¿no? En la década del 30, hay un refrán que uno podría decir que era lo típico de la radio en los años 30. ¿Quién sos que la radio no te nombra? ¿No? O sea, como diciendo, es tanto el impacto que tiene la radio que que uno, bueno, si no estás en la radio, no existís, ¿no? Es como decir hoy, si no estás en las redes sociales, no existís. Bueno, ese fenómeno es como un fenómeno que se va haciendo más despacio de lo que la gente cree. O sea, el medio de comunicación no nace masivo, se hace masivo. La posibilidad técnica existe. En 1922 y 1923, vos tenés dos estaciones de radio, ¿no? La estación Paradisábal, la estación General Electric, ¿sí? Tenés antenas, tenés el estudio para transmitir. Bien, ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas pasar algo adentro de esa radio para que la gente tenga algo para escuchar, y necesitas que las personas compren aparatos de radio, que lo puedan escuchar. O sea, no es solamente que yo instale una antena, sino que además tengo que darle de comer a esos aparatos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre ese fenómeno? Es mucho más lento de lo que suponemos, pero sostenido. Tanto que empezamos con dos radios, terminamos la década con 24. O sea, el aumento es gradual. Y hoy tenemos 450. Y estamos hablando de 450 radios, entre ellas mi radio, entre radios AM, FM, comunitaria, para un país pequeño en cuanto a su extensión geográfica y que además no tiene accidentes, ¿no? O sea, porque a veces las ondas pueden ser interceptadas en países montañosos o algo, pero no es el caso de este. Entonces ahí la clave de esto no está en el aparato técnico. La clave está en cómo una cultura se va apropiando de un medio de comunicación. Y eso es lo que lo convierte en algo exitoso. O sea, nadie obliga a escuchar radio como nadie obliga a ir al cine. O sea, se hace porque ofrece elementos que atraen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la radio en los años 20 experimenta? Bueno, construir un público, ¿sí? Por eso la radio en busca de oyentes, yo le llamé a un trabajo, ¿no? Porque es como que si tenés las posibilidades técnicas, pues tenés que atraer, cautivar, seducir al oyente. ¿Y qué es lo que seduce? Seduce el terreno conocido, ¿sí? Es decir, atarse con las tradiciones culturales que existen. A ver, si el fútbol es importante en la sociedad y en la cultura, obviamente el fútbol va a tener presencia en la radio, y la tuvo. Por algo se transmiten y se acapara la atención, tanto con las finales del 24, del 28, pero sobre todo el Mundial del 30. O sea, en 1930, la radio pública, el Sodre, esa radio que uno siempre cree que solamente música clásica, etcétera, etcétera. Sí, pero además, ¿sí?, su creador dijo, vamos a pasar fútbol, ¿sí? Transmite desde el Estadio Centenario. Eso, las gráficas de venta de aparatos de radio, bueno, hacen que el ascenso, o sea, la gente se enloquece por tener un aparato de radio y lo compra a plazos, lo construye a galena, lo que sea, o va a la casa del vecino. ¿No? Claro,
el fenómeno social del fútbol, te siguen, estamos en clase, si no, yo ya estaría, viste, tenemos el problema del fútbol, pero claramente, ¿no? O sea, si hay una construcción ahí cultural que tenemos, claro, en torno al uso y a las prácticas que hace que eso se popularice rápidamente, ¿no? Es decir, eso me parece que es súper interesante. Y además, otro que vos decís, la escucha colectiva, ¿no? Me parece que hay una cuestión, claro, interesante, que no todo el mundo podía llegar, el que no podía llegar a la radio, ¿qué hace? Si, bueno, te ibas a algún lado, ¿no? A la casa de un vecino a escuchar el partido, en este caso, ¿no?
Sí, los altoparlantes, que después se quejaban, ya mirá el bochinche que hay en la ciudad. Bueno, ahora, uno dice, bueno, dice fútbol, pero también inquietud por noticias, inquietud por todos los deportes, el carnaval, ¿no? Las obras teatrales, lo primero que se empiezan a pasar son obras teatrales. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo el teatro, tiro un micrófono, lo paso por radio. Los pianistas iban a la radio, en todos los estudios de radio de la década del 20, hay un piano, porque no podía haber una orquesta, después va a haber orquesta, pero el micrófono, las condiciones técnicas, había un solo micrófono, bueno, el piano o una guitarra era más fácil que tener una orquesta. Entonces, pasaba un pianista, o si alguien se daba idea para recitar, para contar chistes, para, en fin, pasaba por la radio. Tanto que al final llega un momento que la gente dice, bueno, basta, ¿no? Esto ya se hace insoportable porque son muchas horas pasando cosas que sin el menor profesionalismo. Pero ¿qué pasa? La radio necesita oyentes, ¿sí? Entre otras cosas, porque tiene que financiarse. O sea, ¿quién paga? ¿No? No pagan los oyentes directamente, por lo menos. ¿Pagan de qué modo? No se cobra impuestos por escuchar. Lo que se hace es la venta de publicidad, ¿sí? La venta de publicidad. Salir a buscar reclames, avisos, ¿no? La tiendita de acá, la panadería de allá, la tintorería, yo qué sé. Hasta las grandes empresas, ¿no? La yerba, el arroz, todas las grandes y las pequeñas empresas, según la radio y según el horario, bueno, podían pagar su aviso. Entonces, eso se retroalimenta, ¿no? O sea, yo necesito tener más escuchas para poder vender más publicidad, y para vender más publicidad necesito más radio escucha, y entonces necesito renovar los programas, y ahí empieza como ese juego circular, ¿no? Donde el público, emisores y receptores van generando esas definiciones de gustos y preferencias. O sea, la radio primero se adapta a lo que existe, pero después genera su propio lenguaje, ¿no? Ya en la década del 30, bueno, hay que tener géneros, formatos, ya no podés seguir improvisando porque ya tenés mucha competencia, ¿no?
Una grilla
Bueno, si voy a seguir
ordenada.
pasando lo mismo, doy vuelta al dial y me voy al otro.
Una grilla ordenada que permita más o menos saber a qué hora va cada cosa, ¿no? Es decir, a qué hora iba cada programa. O sea, la parte esa que vos planteabas de un poco anárquica al principio, de todo el que tiene una gracia viene en la radio, es hora de empezar a ordenarla. Parte de esto que vos planteás de la profesionalización para obtener publicidad y poder obtener mayores recursos también tiene que ver con esta idea de una construcción de la radio más parecida a lo que la conocemos nosotros.
Claro, y incluso mirá, en el 1922 y 23 hay dos radios, la radio Paradisagua, que es producto de un comerciante montevideano, y la radio sudamericana General Electric, conocida como la radio General Electric, con dos estrategias diferentes, ¿no? Pero las dos con estrategias de vender sus productos. Ahora, ellas en ese momento, que son las dos únicas, no pueden ni siquiera transmitir a la misma hora. O sea, una transmite lunes, miércoles y viernes, la otra martes y jueves y sábado, porque si transmitían en el mismo horario o en el mismo día, interferían las ondas. Es decir, la precariedad era todavía muy notoria. Pero ya a fines de la década del 20, eso había que arreglarlo, ¿no? O sea, esa especie, y eso pasó en todo el mundo, o sea, en todo el mundo lo que se llamó el caos de las ondas, ¿no? Porque cada uno venía y decía, ah, yo quiero transmitir, voy y transmito, bueno, pero colisionan unas con otras. Ahí se generan acuerdos nacionales e internacionales. Uno de los acuerdos internacionales de Washington de 1927, por ejemplo, estableció que cada país iba a tener su espacio y su identificación. Por eso Montevideo, las radios AM, se distinguían por el CX, ¿no? CX6, CX8, o sea, el lugar que ocupaban en el dial. Hoy eso ya cambió con la digitalización, pero quizás las personas más grandes todavía seguimos hablando del CX como elemento distintivo, o sea, un cierto orden, ¿no? Y eso ya en los 30 es notorio, ¿no? O sea, ya hay un cierto ordenamiento técnico que permite que 24 radios puedan transmitir simultáneamente sin alterarse, sin afectarse, sin solaparse unas con otras. Y además hay una radio que empieza a transmitir las 24 horas, lo cual ya era algo impresionante. Ya en la década del 30 eso empieza a ser. Pero mucha variedad de radios. Uruguay tiene una variedad enorme. Fíjense que Uruguay, con 600.000 habitantes, tenía más radios que Buenos Aires, solamente Buenos Aires, o sea, el Gran Buenos Aires, que tenía 3 millones de habitantes. O sea, para dar una idea de la magnitud y la cantidad de radios que tenía Uruguay. ¿Y eso por qué? Bueno, por la facilidad para obtener los permisos, hasta que se dijo basta. Y por otro lado, porque era relativamente sencillo conseguirlo, instalarlo. Si vos mirás la foto de las primeras radios, eran un cuartito, con un micrófono en el medio, un buen cortinado, una buena alfombra, el piano, una silla como mucho, y ya está. O sea, muy sencillo. Después la cosa se complica cuando hay que empezar a introducir, mejor calidad. Y mejor calidad significó mayor inversión. Algunas radios pudieron, otras no pudieron. Unas se fortalecen, otras pasan a tener dificultades porque no pueden modernizarse como deberían hacerlo. O sea, ir acompañando las innovaciones que se producen, ¿no? O sea, eso va generando mucho cambio. Entonces, todo eso hace que ya en la década del 30 tenemos mucho público, muchas radios y muchas peculiaridades. Que si quieren ahora les cuento algunas peculiaridades de estas radios que la hacen única en el mundo, ¿no?
Sí, claro, adelante.
Bueno, por ejemplo, si miramos el dial, tenés, por un lado, un conjunto de radios, lo que llamamos radios comerciales, y desde 1927 empieza a transmitir una radio pública, que en 1929 se convierte en el SOTRA. O sea, una radio pública, que el Estado tenga una radio pública, no era común, ¿eh? En América Latina no era común. O sea, que ahí hay una concepción y un diseño que es contemporáneo con la BBC. O sea, no es que a veces se dice, no, porque se le copió. No, en ese momento no se le copió a nadie. Estaban todos a la misma vez generando cómo desarrollar. Bueno, entonces ahí tenés un modelo de radio que es bien diferente, que va de la mano de una política cultural también que ya venía de antes. Pero dentro de las radios comerciales se producen fenómenos interesantes. Por ejemplo, tenés radios especializadas. Por ejemplo, tenés la radio Sport, o sea, la radio dedicada exclusivamente a los deportes. Tenés una radio que es una onda que se le da a la iglesia, ¿no? La radio Jackson, en ese momento, que después se transforma, después cambia. 1935, un caso atípico en el sentido singular, y eso no lo digo yo, lo dicen especialistas que lo han venido a estudiar específicamente, una radio femenina, se llamaba así, Radio Femenina, dedicado primero que nada a tema de la mujer, y después ya se expande como una radio más. Pero lo que quiero decir es que tenés radios más especializadas que conviven con el conjunto de las grandes radios que se van desarrollando más. Por ejemplo, CX14 El Espectador, CX16 Radio Carmen, fíjense que son radios que todavía se mantienen en el dial, CX20 Monte Carlo, y que pasan a ser radios que se distinguen sobre todo por la música de calidad, pero además por los servicios informativos y por los programas más preparados, más específicos. Y después tenía un conjunto de radios muy populares, que ahora ya no existen, ¿no? O sea, nombrás Radio América, ahora no existe, o Radio Edison, o sea, radios que ahora no existen, pero que en su momento fueron extremadamente populares, ¿verdad? Y los géneros se van como, los géneros y formatos se van como consolidando, ¿no? Y las radios empiezan a apostar a esos géneros. Por ejemplo, lo que sería lo más notorio, además de los programas de deportes, o sea, no es solamente que se transmite fútbol por radio, sino que además se habla de fútbol. Uh-huh. Los lunes se repasaban los partidos y venían las peleas, ¿no?
Como corresponde, lo mismo pasa ahora, o sea,
¿no? Sí, eso no ha cambiado mucho.
Claro, no les cambies la agenda, si no toman el horno.
No cambia nunca eso. Y no había bar, no había nada, así que imagínense que era más, era pura polémica y pura discusión, como se discutía en un bar, como se discutía en el ómnibus, en el trabajo. O sea, la radio reproduce de alguna manera lo que está circulando en la cultura, o sea, no inventa, toma y de alguna manera lo devuelve con otras características. Pero lo interesante es que aparece, por ejemplo, la idea de que, bueno, podemos transmitir teatro por radio. Bien. ¿Y si armamos obras específicamente para radio? Segundo paso. Tercer paso. ¿Y si generamos suspenso y entonces en lugar de hacer una pieza unitaria hago 20 capítulos y todos los días te doy uno? Entonces vos tenés que esperar al día siguiente para saber qué pasa, ¿no? Eso es lo que se llama la ficción seriada, que tiene un éxito enorme. Éxito que si terminaba bien, ¿no? Pues si terminaba mal, al libretista lo mataban. Hay casos donde le llamaban por teléfono al libretista y le decía, arreglá ese libreto porque esto no puede terminar así.
Cambió el final. ¿Cómo que la muchacha no se quedó con el muchacho de la película?
¿Cómo?
¿Cómo que la muchacha no se quedó con el muchacho de la película? Cambió ese final, por favor.
En realidad, claro, el melodrama tiene que tener un final previsible, feliz.
Esta lógica.
Muchas veces el final feliz terminaba en un teatro, ¿no? Entonces el último capítulo te lo hacían presencial y lo transmitían además por radio, ¿no? O sea, la radio nos trae ese espectáculo. No es que vos te quedás en tu casa solamente, además de escucharlo en tu casa y además de tener. Tú me preguntabas hoy por la canilla abierta, lo que dice Raymond Williams. La radio lo que es, por primera vez, es el primer medio que entra al espacio doméstico, que yo no puedo tener prendido todo lo que se me dé la gana, ¿no? Porque que no tengo ningún problema con eso. Y de vez en cuando presto atención, ¿no? O sea, por eso él dice la canilla abierta y la atención intermitente. Cuando llega lo que me interesa,
Escucho, escucha activa en
presto
realidad.
atención. Y
Claro.
tengo el poder de que si no me gusta lo que me dan, cambio o apago, ¿no? O sea, ese es el soberano, es el público, ¿no? Ese es el que manda.
Mónica,
Y esto
esto se diferencia un poco de lo que hablábamos en los inicios de la radio, que retransmitía obras de teatro, retransmitía carnaval. Y hoy mencionabas el cine al pasar también. Son espectáculos acotados, ¿no? A esto es lo que te referías. Como yo puedo tener la radio
claro,
todo el día si quiero.
ahí está. Claro, yo lo que me refiero es que dentro de la vasta programación de la radio, tú tenés de todo. Incluso tenés películas de cine, de cine sobre todo dobladas, ¿no? Que te las pasaban libretadas por radio o teatro por radio, etcétera, etcétera. Pero después vas generando, o sea, ahí como que copias el modelo. Pero después va generando un modelo propio para la radio. Y eso es digamos, lo fantástico. Cómo esos primeros escritores, que de pronto estaban dedicados al teatro, se van a aggiornar, se van a empezar a decir, bueno, acá hay un área de trabajo. Entonces, en vez de hacer libretos para el teatro, voy a empezar a hacer libretos para radio, teatro, que es otra cosa, ¿no? Entonces, y que además es mucho más barato. Porque yo no tengo que montar la obra, no tengo que poner un escenario. Entonces, simplemente invento los ruidos de una puerta que se abre, o los ruidos de un balazo, o de un ferrocarril, o eso lo haces con efectos especiales, ¿no? Entonces, efectos especiales caseros, ¿no?
Sí,
Estamos
claro.
hablando de
Todos estamos
que
pensando
eso
en
era
todos estamos pensando en el
realmente.
caballo y los cocos, ¿no? O sea,
Ah, con los
golpeando los
cocos.
cocos. Todos estamos pensando en, ¿no? En la imagen de los Python, ¿no? Golpeando
Ahí
los cocos
está.
para hacer los cascos del caballo. Hay una cuestión ahí en esto que planteamos y me parece que es hiper interesante, que esta idea bueno, de la construcción de las radios y de las lógicas de las programaciones comienza a generar las rutinas, ¿no? Es decir, esta idea que Mónica maneja de, bueno, la radio entra a la casa como medio y empieza a generar rutinas, ¿no? Esto de la ficción seriada es, bueno, te dejo porque me voy, pues tengo que escuchar el programa de radio, el capítulo de hoy. Es decir, ahí es cuando el medio empieza a participar y a construir una rutina en la cual esas audiencias empiezan a participar y a retroalimentarse. O sea, no era, voy a escuchar cualquier cosa. No sé, de 5 a 6 te voy a escuchar el programa, porque aparte está lo otro, que a veces es bastante complejo pensarlo en términos de actualidad, que es la falta de inmediatez y de repetición. Yo hoy no me perdí el capítulo de algo y lo busco y lo encuentro. Encuentro el informativo, encuentro lo que sea, o me veo el capítulo, la serie, todas corridas, o la rastreo en internet, etcétera. En aquel momento, te perdés el capítulo de qué pasaba con el
Y no
muchacho
sabes qué pasó.
y qué pasó, y te perdés todo lo otro que implica en esta idea que planteamos del relacionamiento a partir del medio. ¿De qué vas a hablar con la vecina, el vecino, si te perdiste el capítulo de ese día, ¿no? Podés ponerte a tiro, pero bueno, allá tenías que esperar a ver que lo pasaran de vuelta, etcétera, etcétera, para ver cómo te reenganchabas. Entonces, eso también es interesante cómo, sí, existe un público que empieza ya de mediados de los 30, tiene una rutina de escucha, ¿no? De programas que ofrecen variadas alternativas diferentes y variadas.
Claro, y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que con Antonio siempre nos reímos porque, bueno, como a Antonio le encanta el fútbol, por ejemplo, vos imaginate que en la década del 20 un espectáculo para ver, porque vos al fútbol lo ibas a ver a la cancha de fútbol, ¿no? Lo tenés que transmitir por radio, o sea, a alguien que no está mirando. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, ahí en Argentina se había puesto de moda algo que se tomó acá, que eran unos papelitos que se cuadriculaban, ¿no? Entonces, se lo entregabas a las personas que iban a escuchar el partido y el relator iba diciendo. Fulanito en el cuadrante 1, se la pasa a Menganito que está en el cuadrante
Y
5,
ahí lo iba
una
siguiendo
cosa.
en el papel.
Imagínense la batalla naval, ¿no? Pero
Claro,
con
sí.
la cancha de fútbol. Venía el paquete de yerba, te vendían la yerba y venía de
Exacto.
regalo el diagrama o venía en el diario, o sea, cosa que vos podías seguir el partido. Hasta el día de hoy, esa referencia, bueno, hoy no sé, es más común que los tipos digan, bueno, si tuviéramos en Uruguay, ¿no? En Uruguay.
Centenarizando,
todos escuchamos 13-0, se ve.
Claro.
¿No? O sea, y bueno, para ubicarte en la
Ahora,
cancha, vos estás escuchando.
claro, y siguiendo con este ejemplo, no existía el relator. Entonces alguien decía, bueno, a ver, ¿quién se anima? Y por ahí Emilio Elena, que en realidad era un técnico, que era el que instalaba la radio y que era el gerente de General Electric, che, Emilio, ¿no te das maña para transmitir un partido? Bueno, vamos, porque todos hacían de todo. Vamos, o sea,
Claro.
todos hacían de todo un poco. Y entonces ahí va. Se cuenta que Emilio Elena contaba que en 1930, el que era el encargado de transmitir el Mundial, el Mundial, que también se daban esos papelitos, era Ignacio Domínguez Riera, que fue una figura muy importante de los primeros años de la radio. Entonces, él empieza a transmitir. Pero cuando llega la final, dice, no puedo transmitir esto, me voy a emocionar, me voy a desmayar, me voy a morir. Entonces llama y le dice, Emilio, vení, porque yo no puedo transmitir esto. Entonces el tipo deja todo lo que está haciendo, se viene corriendo a la radio y como puede, transmite. Entonces, fíjense el nivel de experimentación que tiene la radio para demostrar que no es que todo vino hecho. Cuando uno mira, uno empieza a ver que en los años 30 y en los 40 arranca ya una generación que ya nació con la radio, ¿no? Entonces, esta generación aprende, ¿no? Y empieza a adquirir el hábito siguiendo el ejemplo del partido de fútbol, que igual lo podemos hacer en otros casos, pero siguiendo el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? En ese caso, ya sabe cómo transmitir, ya no usa más el papelito y le da vida al relato, porque no es solamente fulano se la da mengano, sino que empieza a vibrar con la palabra. Una de las personas que se formó en el Sodre y que después se hizo famoso en radio, por ejemplo, en Radio Sarandí, que fue Carlos Solé, bueno, Carlos Solé arrancó en el Sodre y se transformó en la voz emblemática del fútbol. ¿Por qué? Porque se decía, relataba, ¿no? Generaba emoción. ¿Y qué ocurre en los 50 cuando empieza la radio portátil? Es tan importante el relato de fútbol que ahora la gente va a ver el partido al estadio con la radio, ¿no? Entonces, no solamente lo está mirando, sino que además lo está escuchando por radio. ¿Por qué? Porque el relator le agrega, ¿no?, un elemento. ¿Y eso qué es? Eso es un aprendizaje. Desde aquellos primeros que experimentaron, que pobres, no sabían ni qué hacer, a estos otros profesionales que se especializan, pasó un tiempo de aprendizaje. Y el público, a su vez, es exigente, porque premia al buen relator, o sea, ¿cómo premia el público? Escuchando, ¿no? Entonces, premia al buen relator y va motivando esa experticia. Lo mismo pasa en el radioteatro. Los primeros que transmitían radioteatro eran gente que venía del teatro, ¿no? O sea, de hacer teatro. Se maquillaban para ir a radio, ¿no? Era interesante. Yo veo fotos y decía la compañía radioteatral de fulano de tal en la puerta de la radio. Y ellos veían maquillados y vestidos como si fueran al teatro. Pero si nadie te ve.
Claro.
Pero tipo se
Pero
compenetraban,
¿sabes
estaban
qué?
compenetrados con el papel
Claro, estaban metidos.
desde el salir del arranque.
Pero les daba, exactamente, les daba la, digamos, investía al personaje, porque era lo que estaban acostumbrados. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, por ejemplo, me encanta ver a los murguistas vestidos de murguista. Yo si los veo que no están vestidos de murguista, cierro los ojos, no me gusta. Me gusta verlos vestidos de murguista, ¿no? Y hay murguistas que te dicen, nosotros no podemos cantar si no estamos vestidos de murguista. ¿Por qué? Bueno, porque forma parte digamos, del hábito, la tradición, etcétera, etcétera. Bueno, esta gente de teatro empieza así. Hasta que la nueva generación ya es gente que se forma para la radio. Entonces ya no precisan todo eso, ya van con la magia de su voz, no importa si son altos, si son bajos, si tienen vestido, no tienen vestido, si es pobre o rico, o sea, importa la voz, ¿no? Y entonces ese cambio es lo que lo hace fascinante, porque es que la radio se va haciendo con el tiempo en un proceso de diálogo entre el público y los que hacen la radio. Es un ida y vuelta. No es que viene todo dado, porque nosotros tendemos a pensar que está todo hecho. No, no,
Claro.
se va haciendo en un proceso de descubrimiento, de aprendizaje, de ensayo y error, hasta que, bueno, ahora sí, esto es radio, ¿no? Y todo lo demás es experimentación.
Ahora hablamos sobre todo de esto de a partir de 1922 y en la década del 30 y ya finalizando la década del 30, otra de las patas de su grupo de investigación tiene que ver con la radio y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como sabemos que acá empieza como un realineamiento de países, en realidad países periféricos que se van alineando por uno u otro bando de los que estaban peleando en Europa. Y en Estados Unidos, Latinoamérica comienza a incidir en los países vecinos y se valió de la radio como un elemento fundamental. Ustedes están, es una tesis doctoral, en la que investigan cómo llegaron los norteamericanos a incidir en los medios uruguayos. ¿Podés contarnos un poco de esto, Mónica? ¿Cómo, a través de qué canales fue? ¿Cómo se fue dando? Si rindió, al bueno, fin y al cabo.
Sí, ahí mirá, Ivón Calderón está haciendo su tesis doctoral, ya está terminando, que ha investigado, ha ido a los archivos, etc. En toda América Latina, a partir de la década del 30, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tener como la mira, ¿sí?, en generar un estado de opinión pública favorable a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, terminar de desplazar a Europa y ejercer en el continente un dominio, diríamos, no solamente en lo que tiene que ver con la materia política internacional, o en fin, sino también en el campo de los temas culturales. O sea, empezar a ocupar un lugar en esto y a través de eso incidir, generar propaganda. Eso generó tanta preocupación. ¿Por qué generó preocupación? Porque la radio tiene un tema, que las ondas no conocen fronteras. O sea, yo no le puedo decir a la onda, hey, no pases para Argentina, claro, porque la vas a escuchar igual en Argentina. O sea, no, la radio se expande. Y por otro lado, en la década del 30 aparece otra frecuencia que son la onda corta, ¿no?, que es otro tipo de transmisión que tiene largo alcance. Las radios pueden captar, son radios especiales que captaban, pero que eran muy accesibles. O sea, además de captar las radios de acá, captabas la radio de onda corta que podías agarrar, las radios alemanas, italianas, francesas. Eso ya empezó a generar un problema, porque Alemania nazi empezó a generar programas de onda corta en español que se escuchaban en América Latina. Estados Unidos dice, bueno, hay que frenar esto. La única manera de frenar esto es generando nosotros también una política de onda corta. Entonces empieza a desarrollar onda corta para América Latina. Pero después se da cuenta que más importante que la onda corta en América Latina es la radio en América Latina, toda la radio. Y ahí se crea una oficina internacional para los asuntos americanos que dirige Rockefeller en Estados Unidos, donde empieza a generar estrategias diferentes para lograr crear un estado de opinión pública en América Latina favorable a la política de Estados Unidos en el hemisferio. O sea, así de claro, ¿no? O sea, obtener una incidencia política a través de la cultura, ¿sí? Ahí, incentiva las revistas, incentiva, yo qué sé, revistas como Life, por ejemplo, ¿no? Una revista que era de muchas imágenes, de muchos dibujos. Revistas como Mundial, o sea, financia revistas, pero además, bueno, Mundial en realidad era de Gran Bretaña, la financiaban con otros fondos, pero de todos modos lo que quiero decir es que la opinión empiezan a generar productos que puedan ser hechos, buscando estrategias, ¿no? ¿Qué hacer? Generar productos en Estados Unidos en español. ¿Qué español? El español rioplatense, el español, claro, que se habla en Chile, el que se habla en México, que es distinto. Claro, vos te traen un español que viene de México y te suena raro. Entonces, bueno, el colombiano era el que más clásicamente era el más neutro, pero los programas, por ejemplo, yo que sé, un radioteatro generado en Estados Unidos, había uno de la familia Brown, que la verdad acá no les interesaba demasiado, ¿no? Al público eso no lo conmovía. Entonces, la segunda estrategia fue generar y financiar productos a través de la publicidad, y a través de, directamente poniendo plata, de productos hechos en el lugar. Pero hay más todavía. ¿Qué pasa con las radios y por qué Uruguay? Esto ocurrió para todo el continente. Pero Uruguay tiene, ponen un ojo en Uruguay. Estados Unidos pone un ojo en Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? No es porque Uruguay en sí fuera demasiado importante, porque nosotros mucha incidencia en el mundo, la verdad que no tenemos,
No.
con nuestras características. Pero estamos muy cerca de Argentina y de Brasil, estamos en el medio. Entonces, si vos ponés un pie en Uruguay, podés controlar, a ver si las cosas con los gobiernos populistas de Brasil andaban bien proclives, como efectivamente ocurrió, que Brasil, digamos, termina peleando, ¿no?, a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver en Argentina, porque entre los militares y después Perón, ¿sí? Perón y Estados Unidos, ya sabemos que,
Una
no,
relación
que las
compleja.
relaciones eran pésimas, ¿no? Entonces, Uruguay de alguna manera era, mirado con atención porque era un sitio ideal. Vos venís acá y no solamente controlás lo que pasa en la región, sino que además las radios pueden tener alcance. E invierten mejorando los equipos de muchas radios. Intentan incluso comprar radios que después se frustran. O sea, quieren comprar radios. Radio Carmen, por ejemplo, intentan comprarla, después finalmente no se concretó. Pero digamos, invierten plata en transmisores más potentes. ¿Para qué quiere Uruguay un transmisor más potente si tiene un territorio que alcanzaba perfecto? Bueno, pero para llegar a toda Argentina.
Un
Y efectivamente ocurrió.
poquito más lejos,
Tanto
claro.
ocurrió.
A lo que yo quería plantear es que en realidad resultó, la estrategia funcionaba bastante bien, porque aparte uno piensa a veces en la propaganda y se queda como diciendo, bueno, una cosa como media pesada, densa. Había una cuestión de una construcción, de un mensaje que tenía que ver con una cuestión cultural mucho más amplia. No era solamente cuestiones vinculadas a la guerra, que era clave, que fue fundamental en la escucha, ¿sí? Sino que había toda una cuestión de difundir cierta lógica en torno a la cultura estadounidense, el valor que tenía, los vínculos que teníamos con ese modelo cultural, al igual que con Inglaterra, con Francia, los aliados históricos. Es decir, había una construcción de generar una empatía hacia los aliados que claramente no deberíamos tener con lo que eran las fuerzas del Eje, ¿no? Un poco, creo que la lógica va por ahí. Tampoco, no hay que pensar que necesariamente era una estrategia burda en el sentido de decir, bueno, no, algo
No, claro.
cerrado y construido, sino que es una estrategia que muy interesante. Esto que decía Mónica, por ejemplo, Life se transforma en un objeto de consumo muy importante. Es decir, era una forma de mostrar el mundo en imágenes. Acá podemos ver la discusión de lo que nos pasa con la inmediatez, etcétera. Que vos las imágenes del mundo las veías en el cine o las veías en los informativos del cine, o si no, lo que recurrías era a las fotografías y a las imágenes de prensa. Bueno, Life en eso también es parte de esta construcción de
Los
sentido.
cómics,
Los
claro, los
cómics,
dibujos
claro,
animados,
obvio,
sí,
obviamente. Es
claro,
decir,
¿no?
todo eso está en juego. Y aparte, una cuestión ahí que es clave, que esto, Mónica lo ha trabajado, lo ha planteado muchas veces. Que uno se pone a mirar y en la elipsis, ¿no? Ahí cuando dice, bueno, todo esto que estamos hablando, y está, listo, en el 39, hundimiento de Graf Spee, es acá. Así, la primera gran batalla naval, parece, no, broma, pero digo, todo esto que está hablando Mónica, de posicionarse en un lugar que es clave geopolíticamente, por su vínculo, su capacidad para llegar a ser escuchado en Brasil, pero sobre todo en Argentina, etcétera, etcétera, en el medio de todo eso, pime, el 39, el Graf Spee, ¿no? Es decir, eso es como, bueno, te cambia de vuelta, ¿no? La baraja, porque vuelve a cambiar, vuelve a plantear de alguna manera, me parece, también algunas cuestiones por un lado, que tiene que ver con esto de las políticas norteamericanas, de generar espacios, que lo hacían también trayendo artistas, las giras de artistas de blues, de jazz, por el mundo, se fueron en una máxima para los Estados Unidos, ¿no? Empieza a ser bastante habitual. Pero que además genera como ciertas acciones de potencialidad que tiene la radio que empieza a explotar a partir de esas situaciones. Por ejemplo, el tema de la inmediatez de la noticia. Yo podía sacar en la prensa una edición a la mañana y una a la tarde, pero la radio me estaba contando qué era lo que estaba pasando con un barco que había entrado, que era alemán, que había tensiones, e iban los periodistas, te transmitían qué era lo que pasaba con el embajador británico, qué pasaba, que iba a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, que era Wang en ese momento. Es decir, todo eso está pasando en la radio. Al otro día yo lo podía ver en el diario, pero minuto a minuto, la inmediatez, la radio lo
En
empieza a
la radio.
explotar de una manera que hasta ese momento, digamos que estaba más en disputa. Este tipo de situaciones pone de manifiesto las potencialidades de la radio, o ciertas potencialidades que tenía la radio como medio, bueno, que ningún otro la tenía en ese momento.
¿Cómo empieza a mutar la radio ya en la segunda mitad del siglo XX?
Luego sí, hay una cosa, mirá, te contesto teniendo un poco el hilo conductor de lo que estaba ahora comentando Antonio. Tan fuerte es el peso informativo de la radio y de inmediatez y la capacidad de actualizar las noticias de un minuto al otro, ¿no? O sea, tú el diario tienes que esperar al día siguiente para actualizar la noticia, salvo que pongas pizarrones y en la puerta y actualizado. Pero en general tenías que esperar. La radio, en cambio, vos en minutos vas al ritmo de la noticia. Y la primacía informativa la tiene la radio. Los que agendaban los temas minuto a minuto eran las radios. En la década del 60 y del 70, la radio sigue teniendo la primacía informativa. O sea, eso de que la radio desaparece, que la televisión la desplazó, no sé qué, no es cierto. O sea, la radio cambia, tiene momentos de crisis y lo que fuera, no solo por la televisión, sino por su propio modelo, pero sigue teniendo la primacía. Que los informativos tengan, que la televisión tenga informativos y que los informativos pasen a ser el horario central y que sean ahora, bueno, ahora ya duran, no sé, más que una película, ¿no? Sí. Horas, yo qué sé cuánto duran. Bueno, eso es más reciente, pero la radio sigue ocupando la primacía en dos campos, en el campo de la información, en el campo de la opinión, o sea, los programas de opinión y de debate siguieron estando en la radio, y los políticos seguían yendo a la radio porque la radio te da más chance de argumentar y de estar más tiempo que lo que te puede permitir la televisión, que son segunditos, ¿no? Que son, ya es otro tipo de cosas. Por lo menos estoy hablando hasta los 70, los 80, después ya va a haber.
Pensemos que hasta mediados de los 80 los informativos duraban media hora. Los informativos centrales. ¿Cómo? Hasta mediados de los 80 los informativos centrales duraban media hora, y que esperar el canal 10 del 84 arranca con el informativo de una hora. Ah, es decir, el espacio para el debate, la pelea, la discusión, el plantear ideas.
No, la radio.
La radio es la que marcaba agenda.
Los móviles, ¿no? Los móviles eran de la radio. O sea, el móvil tenías un móvil acreditado, que eso es una cosa que se ha perdido, pero tenías el móvil acreditado en el Palacio Legislativo. Ahí tenías una persona que se especializaba en senadores, diputados, y iba, preguntaba, conseguía primicia, porque había una lucha por la primicia.
Claro.
Después te ibas a... otro estaba acreditado en Casa de Gobierno, ahí paradito esperando a ver qué noticia podía encontrar para ir corriendo a la radio o desde ahí mismo, ¿no? Llamando. O sea, después la dictadura generó otro tipo de periodista de radio y de televisión, que es el periodista que iba y ponía el micrófono, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, no había libertad, no le podía preguntar nada, entonces vos tenías el tipo que hacía, bueno, le ponía el micrófono a las autoridades y no preguntaba nada, porque cualquier cosa que preguntara podía ser un lío, ¿no? Y eso tiró para abajo toda una tradición de periodismo radial que fue extraordinario, ¿no? Extraordinariamente rico. Y a eso sumale los cables de noticias que continuamente están llegando, bueno, la primicia la tenés en la radio, ¿no? Con radios que se especializaban en la anuencia de los, ¿cómo se llama esto? De la audiencia, ¿sí? Hay una anécdota, pero que no es anécdota, es real, en el semanario Marcha apareció, Pereira Revolver fue secuestrado por los Tupamaros dos veces, ¿no? La segunda vez que lo secuestran, hay una persona que ve que lo están secuestrando, lo reconoce, ¿y a dónde llama? No llamó a la policía, llamó a Monte Carlo, porque Monte Carlo premiaba con una frazada a aquel que diera una primicia. Entonces, tipo, llama a la radio y le dice, mire, están secuestrando a fulano de tal, y bueno, por supuesto se ganó la primicia.
Claro. Llama a la policía y deme mi frazada.
Claro.
¿Hasta qué grado llega esa búsqueda en el instante de la primicia, ¿verdad? O, por ejemplo, las intervenciones primeras cuando los gobiernos dictatoriales es a las radios, dejan de transmitir las radios, pasan radios oficiales. Bueno, o uno de los actos más recordados que le ocurrió a Radio Sarandí en plena transmisión de Cabo Solé fue cuando toman la planta emisora los tupamaros y le interrumpen un partido de fútbol, ¿no? A ver, Antonio, si era un
Sí,
partido
para leer la
importante, creo,
proclama,
¿no? Que te lo
es más,
transmiten,
es un clásico.
cortan la transmisión y se
Es
ponen a pasar una proclama,
y
¿no?
Solé indignado que vayan al, ¿no? Vuelve cuando vuelve, Solé indignado que vayan al transmisor a detener a los que, a los granujas. O sea, tuvo una serie de epítetos brutales
Dioso.
de lo que está pasando, ¿no? O sea, ese momento es fantástico, es decir, los tipos lo que hacen es eso, es decir, tienen un mensaje y toman transmisión de radio, bueno, en un
La
momento en
radio.
que, bueno, era el periodista deportivo más escuchado, ¿no? Imagínate, un clásico en el
Sí, claro.
medio, no te lo perdías, ni loco.
Claro.
O pasa una radio en pleno partido, partido importante, le transmitís al relator número uno, le cortás la transmisión y te ponés a leer una proclama en favor, digamos, de la causa que defendía los Tupamaros. Bueno, evidentemente, sí, lo que dice Antonio es cierto, las crónicas cuentan el enojo que tenía el relator, ¿no? Que estaba metido en el partido, no estaba para eso. Y el partido siguió y la gente del estadio no. O sea, lo que quiero decir con eso es que hasta qué punto la radio no solo no perdía fuerza, sino que seguía teniendo ese lugar. Lo que la radio va haciendo es cambiando. La radio va cambiando, por suerte, ¿no?
Se ha
Porque ya en la
vaticinado
década
su
sesenta
Mónica,
tenés
sí, no.
músicas, ¿no? Y radio. Y tenés las FM, ¿no? Con otra calidad de música, con otra calidad de. Bueno, en fin, se va actualizando conforme a los tiempos. Y eso hace que permanezcan, ¿no?
Porque en relación a esto que estabas diciendo, pensaba que se ha vaticinado muchas veces, tanto para el papel como para la radio, se ha vaticinado su final, ¿no? Como se dice, bueno, en unos años ya vamos a leer todas las noticias en internet, los diarios de papel no van a dejar de existir, la radio va a dejar de existir, pero sin embargo los medios se han han ido mutando y se han ido acomodando. ¿Cómo es la radio en tiempos de internet y en tiempos de globalización?
Y bueno, primero ha perdido esa relación directa que tenía con la antena y con la casa donde se transmitía radio, porque ahora ya no precisás, digamos, eso, ¿no? Entonces, eso creo que es una cosa que se digamos, que cambió. Y por otro lado, la radio ya no es solo sonido, ahora tenés, o sea, las radios transmiten con una web, si no, tampoco como que el oyente ya busca también, no solamente escuchar, sino además ver. Y sobre todo me parece que el gran cambio, porque la función sigue siendo la misma. La función es la misma, entretener, informar, bueno, lo que tú busques en la radio hay, porque hay 450 radios para que tú elijas. O sea, que tenés para todos los gustos, ¿no? Y para todas las expresiones culturales. Ahora, la función la cumple. Ahora, el soporte ha ido cambiando. Ahora tengo una radio que la sigo con el teléfono, la sigo con pantalla, la sigo, yo qué sé, ¿no? Y tengo además algo que hoy Antonio decía, muy importante y que incide mucho, y es que ya no me rige los horarios, ¿no? O sea, si yo me perdí el programa, lo escucho después, ya no me importa, porque vengo cuando quiero y lo escucho, ¿no? Y si me gustó, le doy compartir y se lo paso a un amigo y mira qué interesante lo que escuché, ¿no? Entonces, ahí hay todo un cambio de hábitos, donde la función es la misma, pero la forma y la tecnología es otra y le da otras posibilidades y a lo mejor ya no es el medio instantáneo. O sea, si yo quiero que una noticia se difunda instantáneamente, ya no es la radio, ¿no? De pronto lo cumple, no sé, Instagram, Twitter, o sea, habrá que ver, porque eso va cambiando permanentemente, ¿no? Pero ahora, digamos, como que el mundo de las redes va. Pero de todos modos, las radios, pero dentro de las redes, tú, cuando tenés que informarte, buscás también la identidad, sea de una radio, sea de un periódico, sea de, ¿no? O sea, vas a buscar la credibilidad a través de un medio. Entonces, para mí lo fascinante de los medios es su capacidad de actualizarse, ¿sí? De renovarse y a la vez de permanecer en su esencia, en su función,
Con
¿no?
sus códigos. La radio sigue manteniendo algunos códigos respecto a la audiencia que no han cambiado, sino que se ha ido acomodando también a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias, pero como que el código de la radio que hablábamos hoy, que se fue configurando por allá, por la década del 20 y del 30, no ha cambiado.
La esencia, ¿no? La esencia,
claro.
Yo creo que... porque yo creo que la esencia, ¿sabes qué es? El poder cautivante de la escucha, ¿no? Lo que te despliega de imaginación, porque por más que tú lo puedas ahora, si querés mirar, pero no importa, en general vos cuando escuchás, estás haciendo otra cosa, o estás caminando, o estás, no sé, cocinando, estás haciendo otra cosa y podés escuchar radio y podés prestarle atención de manera permanente o intermitente, o sea, tú siempre elegís, pero te acompaña, está, podés interactuar, ¿no? Tenés preferencias, decís, bueno, en tal programa me gusta tal cosa, me gusta fulanito, cambio para acá, voy para allá, o sea, tiene una movilidad que a mí me parece que sigue teniendo, y sobre todo a mí me impacta mucho el peso que está teniendo hoy el mundo del sonido, tanto por el desarrollo de documentos sonoros, que ahora ya pasa a ser un género muy específico, sino que además también los podcasts. El mundo de los podcasts es impresionante cómo ha crecido en tan poco tiempo. Entonces, el fenómeno de la escucha, ya prácticamente ya no se habla de radio, se habla más bien de el sonido, de la escucha, porque en realidad tú tenés muchas más formas para cumplir esa función de seguir lo que es de tu preferencia, ¿verdad?
Antonio, ¿alguna última reflexión que nos quieras dejar?
No. En realidad, seguimos escuchando la radio en el estadio, escuchamos el celular, ¿no? Es decir, volviendo a esto de las escuchas, todas esas prácticas siguen funcionando. Y hay una lógica interesantísima que es en relación a la radio y lo que planteaba Mónica en torno a la construcción de patrimonio sonoro, que era un poco lo que habíamos hablado hace un tiempo, que es eso también. Hay una recuperación en muchos sentidos de recuperar la herencia sonora, ¿sí? Es decir, la radio forma parte de nuestra herencia sonora, que transmite, construye, emociona y da nuevas pistas, nuevas formas o pistas interesantes para poder analizar lo que es el pasado. No solo la radio, sino los contextos que se producen. Las formas que se producían las noticias que se producían, uh-huh. Cuáles sí, cuáles no, cuáles se conservan, qué se decidió conservar, qué no se decidió conservar por las emisoras. Las colecciones personales, qué grababa la gente, qué intercambiaba, ¿sí? Por qué se guardaban ciertos programas de radio en cassette, por qué los mandábamos al exterior en el exilio, por qué recibíamos informaciones de afuera. Es decir, hay una construcción en torno al sonido y a la construcción del patrimonio sonoro y lo que es la herencia sonora, que también estos últimos años está bastante más en disputa, y creo que es un terreno también interesante del cual la radio forma una parte clave.
Bien, Antonio Pereira y Mónica Marona, docentes e investigadores del grupo de investigación de la Facultad de Información y Comunicación, Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro. Muchas gracias a ambos por participar en esta transmisión especial de Uniradio por el Día de la Radio.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Y larga vida a la radio y a Uniradio.
Bueno, muchas gracias. Ya volvemos.
Día Mundial de la Radio.